reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011.
The risk to us is not just growth ticking down because
el riesgo para nosotros no es que el crecimiento caiga, porque Europa vive una situación difícil. El riesgo es que no haya confianza en la economía británica. Creo que habría podido suceder si no hubiéramos tomado acciones firmes para manejar el déficit público.
Strong action that we've taken to deal with the budget deficit.
Τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους να είναι ουσιαστικά αμυνόμενοι απέναντι στην πιο.
Puede el 1974, después de la dictadura militar en Grecia, es la primera vez que en esta fase histórica nuestro pueblo y los trabajadores están recibiendo un ataque tan frontal y tan bárbaro el neoliberal con este plan de ajuste.
La política que meta.
Hoy la Confederación Italiana de Base ha indetto questo sciopero per contrastare le politiche antisociali del governo.
Abbiamo fatto questa festa davanti a questa banca.
El tsunami económico-financiero que entre 2007 y 2009 sumergió al mundo en la peor crisis de los últimos 70 años arrasó también con la creencia del mercado todopoderoso y derribó la muralla que había hecho de la intervención del Estado en la economía un pecado capital. La caída de la producción, que en forma generalizada sufrieron las principales economías del mundo en los pasados 2 años, parece haber quedado atrás, pero la recuperación tarda en generalizarse y se produce en un entorno marcado por la incertidumbre, donde los mercados, entre comillas, han encontrado un nuevo chivo expiatorio a combatir: la deuda pública. Hace apenas un año, el problema eran los bancos y las gigantescas deudas que habían acumulado. Ahora son los estados, los mismos que ayudaron a los bancos, los que se encuentran sentados en el banquillo de los acusados. ¿Qué explica tan radical giro en tan poco tiempo? Jean-Paul Faguet, director del Programa de Política Económica del Desarrollo de la London School of Economics de Gran Bretaña.
Lo que explica el giro de los eventos es básicamente que una crisis financiera que tenía como su raíz una crisis de confianza en los mercados financieros, comenzando con las malas deudas que todos conocemos, el subprime debt en Estados Unidos, se convirtió en una crisis mucho más amplia y profunda. Y eso llevó a los gobiernos, sobre todo de los países europeos y de Estados Unidos, a tomar extremas medidas, básicamente para salvar la economía. Primero que todo, para reflotar esos mercados financieros y, en muchos casos, para salvar directamente a muchas empresas anteriormente privadas, como los casos son conocidos. Muchos bancos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa, la General Motors, por ejemplo, Chrysler, etcétera. Y como estos ejemplos pocos, hay muchos, muchos casos, algunos menos conocidos, que tuvieron que ser rescatados por los gobiernos de estos países y en muchos casos nacionalizarse y entrar en manos públicas. Esto necesitó el endeudamiento mayor de todos esos gobiernos. Y entonces una crisis de mercados financieros privados se convirtió en una crisis de deuda pública, porque lo que hicieron el gobierno americano y los gobiernos europeos fue, por un lado, prestar cantidades históricas de plata para reciclar y estimular a la economía, y en segundo caso, emitir cantidades inmensas de plata. Estaban simplemente imprimiendo plata, ¿no? Al viejo estilo latinoamericano, solo que ahora en Washington y París y Alemania, etcétera. Y esto no puede continuar para siempre.
De Grecia a Irlanda, de Gran Bretaña a España, sin olvidar Francia o Alemania, los programas de austeridad en Europa se reproducen desde hace varios meses bajo una idea común. Se trata de ver cuál de los gobiernos es el mejor de la clase o, dicho en otros términos, quién lleva a cabo en el menor tiempo los mayores ajustes.
Estamos dando una lucha de sobrevivencia para los jubilados, para las generaciones de hoy y de mañana. Y hay que tener en cuenta que bajo la troika y este tratado del FMI, del Banco Central Europeo, no puede seguir siendo aplicándose contra los derechos de la gente trabajadora, donde ya se están marginalizando increíblemente los derechos de todos los trabajadores inmigrantes, mujeres y jóvenes en Grecia.
Achei que me devia juntar esta manifestação porque é a expressão de uma insatisfação e revolta de muita gente que não para de sair à rua consecutivamente. No meu caso particular, me traz por cá é a precariedade laboral em que eu próprio vivo e que neste momento afeta muitos trabalhadores portugueses.
A maior parte dos países mais avançados não necessitam endurecer suas políticas, pois fazê-lo muito temprano poderia dañar a uma recuperação que ainda se mostra vacilante, asegura el Fondo Monetario Internacional en su más reciente informe sobre las perspectivas económicas internacionales. No obstante, dada la extensión de los recortes al gasto público anunciados recientemente, cada día crece el riesgo que Europa se deslice por el camino de una nueva recaída. Michel Husson, investigador del IRES, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de Francia.
Principalmente un problema a nivel europeo, porque se puede considerar una gran diferencia entre Estados Unidos y la velocidad de la recuperación y en Europa. Y pienso que hay una crisis de la construcción europea y yo pienso que el principal fenómeno es una divergencia creciente entre los diferentes estados que componen la Unión Europea. Como no hay política muy coordinada a nivel europeo, cada estado trata de encontrar una salida de la crisis propia hasta cuando sería en contra de intereses globales de la zona. Y además, esta fase de la crisis empezó con la crisis griega, es decir, una especulación contra la deuda pública en este país, que corresponde también a una otra debilidad, es decir, la falta de regulación de los mercados financieros, como se dice, que sería posible, pero como no hay convergencia política a nivel europeo, de hecho los estados están vinculados a los caprichos de los mercados financieros.
Desde principios del 2010, las trayectorias de las principales economías están evolucionando en forma diferenciada. Tras un largo periodo de recesión, es decir, de no crecimiento económico durante varios meses, Estados Unidos ha vuelto a encarrilarse sobre la vía del crecimiento. El Fondo Monetario Internacional espera que este año su Producto Interno Bruto crezca 3,3%, mientras que los 16 países que tienen como moneda única el euro solo verán aumentar sus economías de 1% en promedio. Tras la crisis griega y los problemas de la deuda en otros países, Alemania plantea que aquellos que no cumplan con los llamados criterios de convergencia de la moneda única salgan de esa zona monetaria. ¿Sería eso factible? ¿Qué implicaciones tendría para los habitantes de esos países y para el euro? Clemente de Lucía, responsable de la zona euro, Italia y ampliación de la Unión Europea del Banco BNP Paribas.
Lo que es importante en la zona monetaria, donde hay la política monetaria que es tenida para un banco central y la política fiscal que es tenida, digamos, por los gobiernos de diferentes países, hay que haber reglas por las cuales los países se moderan entre ellos. Si no, no es posible mantener las dos cosas. Lo que se puede decir es que por Alemania es importante haber un control sobre la política fiscal, porque si no, como se ha visto, hay problemas por la estabilidad del euro. Pero es en el interés de la misma Alemania y de los 16 países que hacen parte de la zona euro continuar a ser parte de la moneda única. No hay ninguna ventaja económica y política a sortir de la zona euro. Ninguna. No se puede imaginar, por ejemplo, un país como las Grecias que decide de sortir de la zona euro, porque si pudiera haber una mejoración del tasa de cambio, después hay que imaginar una situación donde ninguna institución extranjera va a hacer préstamo a la Grecia, porque ellos están en una moneda que es devaluada, ninguno le va a dar confianza. Y además, imaginamos que por llegar al euro hemos tenido como 3 o 4 años. En 10 días tendrían que volver a una moneda diferente. Es imposible.
Para la gente de la calle, la crisis que emergió en 2007 es como una pesadilla que no tiene para cuándo terminar. Ella ha dejado a la vera del camino a millones de víctimas que, de la noche a la mañana, perdieron su empleo, su casa, las economías de toda una vida. Dos cifras ayudan a tener una idea de la magnitud del problema. Desde la aparición de la crisis, más de 17 millones de personas han engrosado las cifras del desempleo en los países de la OCDE y se da por hecho que este seguirá aumentando, pues tan solo en Gran Bretaña, en razón del plan de reducción del déficit presupuestal aprobado recientemente, 1.300.000 personas deberán perder su empleo en los próximos 5 años, según un documento confidencial del Ministerio de Finanzas de ese país. Glenda Quintini, investigadora de la División de Análisis y Políticas del Empleo del OCDE, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
El efecto ha sido muy fuerte. Fue, de hecho, en términos de impacto sobre el empleo, una crisis muy dura comparada a la crisis precedente. El empleo, el nivel del empleo en los dos años hasta el primer trimestre de 2010 bajó de 2% más o menos. Y la tasa de desempleo aumentó de casi el 50% hasta 8.5% ahora en la media de los países de la OCDE, que significa 17 millones de desempleados adicionales. Los números son bastante grandes. También hay mucho desempleo de larga duración, pues eso es un problema muy serio porque podría transformar el problema de desempleo cíclico en el contexto de la crisis en un problema más estructural si estos trabajadores encuentran más y más dificultades a reinserirse en el mercado laboral. Prevedemos nosotros que la crisis en el lado del empleo va a durar bastante más tiempo que la crisis económica y financiera, pues hasta el final de 2011 la OCDE ve todavía la tasa de desempleo sobre del 8%.
Al mismo tiempo podemos decir que el ataque social neoliberal que el pueblo griego y los trabajadores son afectados por estos es algo que nunca ha pasado en Europa en los últimos años.
Los jubilados no pueden ya vivir bien. Para algunos las pensiones son insuficientes y muchos encuentran enormes dificultades para vivir, para curarse, para alojarse. Entonces nosotros nos manifestamos porque creemos que es anormal que después de haber trabajado toda una vida y frecuentemente ser activos benévolos en la sociedad, seamos maltratados. No todos, pero algunos verdaderamente sobreviven con ingresos por debajo del nivel de pobreza.
La crisis del déficit público en Grecia agita a Europa desde hace varios meses, no solo porque la Unión Europea no estaba preparada para este tipo de situaciones, sino porque ha implicado también la primera crisis de la moneda única europea, que además es cuestionada como una de las causantes de la agravación de la crisis. ¿Qué balance puede hacerse a 10 años de distancia de la existencia del euro? Clemente de Lucía, responsable de la zona euro del BNP Paribas, de Francia.
Digamos que la evaluación que se puede hacer del euro para mí es positiva. Hay que mirar, por ejemplo, la estabilidad del euro en 10 años. No tenemos que mirar solamente a lo que ha pasado en estas dos semanas o tres semanas. El euro como valuta internacional ha devenido una valuta de reserva. Segunda, digamos que ha tomado la segunda plaza después de la moneda de Estados Unidos, entonces por eso es un resultado positivo. Además hay que añadir los resultados que se puede ver en términos de inflación. La inflación en estos 10 años ha sido contenida, muy moderada, entonces significa que el euro como valuta de reserva conserva su valor, no hay una inflación muy importante. Esto puede significar que los investidores miran al euro como una valuta a la que se puede dar confianza.
El déficit y la deuda públicos no son solo un problema de Europa. Japón o Estados Unidos arrastran desde hace varios años igual tipo de problemas, pero los enfoques para enfrentarlos son diferentes. Mientras la Unión Europea ha optado por reducir sus déficits a la mitad en los próximos dos años, Estados Unidos plantea hacerlo para el 2020, lo que obligadamente produce efectos diferenciados. Jean-Paul Fagué, de la London School of Economics.
Los países europeos tienen un estado de bienestar mucho más desarrollado, mucho más grande y pesado en sentido financiero, económico, o más beneficiente desde el punto de vista social para sus poblaciones que en Estados Unidos. O sea que si uno calcula que en la Unión Europea y en Estados Unidos el nivel general del estímulo fiscal fue muy similar, pero en Estados Unidos se tuvieron que tomar muchas más medidas activas para lograr ese estímulo fiscal porque estructuralmente hay menos beneficios para la gente pobre, para gente desempleada, etcétera. En otras palabras, en en Europa una buena parte del estímulo fiscal fue automático. Los políticos no tuvieron que pasar nuevas leyes. Por tanto, lo que se llama en términos periodísticos el headline number del paquete de estimulación fiscal en Estados Unidos pareciera ser mucho más grande, pero la verdad económica es que no lo era. Por tanto, cuando esto se trata de deshacer, ahora que entramos en la segunda etapa en que los gobiernos tienen que equilibrar sus cuentas, los americanos no tienen que hacer tanto porque el paquete de estímulo fiscal tiene sus fechas límites naturales, mientras que en Europa los países tienen que tomar medidas activas para rebajar ese gasto fiscal, tratando de reformar el beneficio de desempleo, reformar la producción de educación y de salud, etcétera, porque si no, en la situación en que nos encontramos actualmente, esto llevaría a la quiebra de los diferentes gobiernos.
¿Es posible echar a andar otro tipo de políticas distintas a las aprobadas hasta ahora en Europa? Según el Premio Nobel de Economía Paul Krugman, sí. Una eurozona con una tasa de inflación del 3 o del 4% haría mucho más fácil hacer ajustes que con una tasa del 1 o 2% actual, asegura. Michel Husson, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, avanza otras propuestas.
Hay una gran similitud entre los diferentes planes de ajuste con algunas variaciones, pero hay dos ideas. Primera idea sería de reducir los déficits presupuestales con nuevos impuestos sobre los beneficiarios de la crisis, con este argumento no solamente, digamos, de justicia social o económica, pero también con este argumento que hay que hacer pagar las capas sociales que ahorran mucho y no consumen mucho. Una razón del estancamiento en Europa es la alza de las tasas de ahorro con un movimiento inverso a lo que se da en Estados Unidos. Es la primera idea. Y además, la cuestión es saber quién va a pagar la crisis y, de una manera lógica, sería no las víctimas de la crisis, pero más bien los responsables de la crisis. Y el otro argumento a nivel europeo es pasar a un nivel de integración y de coordinación superior y especialmente en la construcción de un presupuesto a nivel europeo que permitiría políticas de crecimiento y especialmente políticas de crecimiento en los aspectos de lo que se llama capitalismo verde, etcétera, o de grandes inversiones públicas. Y finalmente la salida, que no es fácil obtener, sería una refundación de la construcción europea con un nivel de coordinación superior.
Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal. Y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas y las entidades locales.
Hoy voy a hablar sobre el déficit y la deuda, los principales problemas de financiamiento que debemos enfrentar, pero al mismo tiempo quiero referirme a la posibilidad que tenemos para construir un nuevo sistema de crecimiento sólido y sustentable en Gran Bretaña.
Recorte de sueldos y prestaciones, aumento del impuesto al consumo, despidos de personal, son constantes que aparecen en todos los planes de austeridad anunciados hasta ahora y sus efectos sociales ya se están dejando sentir. Glenda Quintini, de la División de Análisis y Políticas de la OCDE.
El problema de la austeridad es muy serio en el sentido que ahora, claro, van a haber muchas menos resources de las que habían el año pasado, por ejemplo, cuando se hicieron todos los programas de estímulos para las varias áreas de economía que hay que estimular y que ayudar. Pues claro que, según nosotros, es talmente importante el problema del empleo que va a ser seguramente una de las áreas en las cuales se deberán de conservar algunas de las medidas que se han puesto en plazo durante la crisis. Claro que el problema fundamental es que el desempleo, por ejemplo, se podría transformar en un problema más social también, a consecuencias sociales importantes. Y por eso todavía se justifica, esa es nuestra opinión, un enfoque sobre de los problemas del empleo.
La disyuntiva austeridad o crecimiento, como nunca, está sobre la mesa de debates y es claro que de sus resultados dependerá la sobrevivencia de lo que en Europa queda del llamado estado del bienestar. aunque los organismos internacionales excluyen por ahora una recaída generalizada de la economía mundial, no son pocos los especialistas que opinan que un desgarramiento al interior de la zona euro no debe excluirse.